Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad, la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saluda Rocío Hurtado junto con mi compañera
Nancy Lo.
Y estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz. Allahumma Rabban. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 34 de la sura que perdona.
أَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
Ya antes había venido José a vosotros con las pruebas claras y siempre dudasteis de lo que os trajo, hasta que cuando pereció dijisteis, Alá no mandará a ningún enviado después de él. Así extravía Alá al inmoderado, al escéptico.
En el programa pasado dijimos que el verdadero creyente en la corte del faraón hizo todo lo posible para proteger la vida del profeta Moisés al ocultar su propia fe en el monoteísmo y advertir al tirano egipcio. Si Moisés habla la verdad, entonces la ira divina podría afligir sus enemigos como el destino de las naciones del pasado, lo que significa que no habrá escapatoria y nadie estará inmune y a salvo de ello. La ley que le recitamos ahora continúa resaltando el discurso del verdadero creyente que, para impresionar el corazón impenetrable del faraón y sus cortesanos, se esforzó por limpiar su arrogancia e incredulidad presentando sus palabras de manera lógica. Habló con precaución en la asamblea de los incrédulos, les pidió que echaran un vistazo a los relatos de los antiguos pueblos y les recordó la misión del profeta José en la reforma de Egipto. Dijo que, aunque José presentó muchas pruebas claras de su misión, muchos de los funcionarios de la corte no creyeron en él y plantearon excusas ilógicas, en la medida en que después de su muerte deseaban que Dios nunca enviara ningún profeta a Egipto. Continuaron con sus formas equivocadas de vivir y abrigaron dudas sobre los mandamientos divinos, como consecuencia de lo cual Dios los privó de sus recompensas y los dejó en el fango del error.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, debemos reflexionar sobre los eventos del pasado y las formas de los profetas y los creyentes justos para vivir una vida sana y saludable. Segundo, también se debe estudiar el terrible destino que sucedió a las naciones del pasado debido a su desobediencia al mandamiento divino y su indulgencia en los pecados y la opresión. Tercero, aquellos que están atrapados en las dudas y se niegan a abrir los ojos a las realidades manifiestas, Dios los desvía.
Y ahora escucharán la ley 35 de la sura que perdona.
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
Quienes discuten sobre los signos de Alá sin haber recibido autoridad es muy aborrecible para Alá y para los creyentes. Así, sella Alá el corazón de todo soberbio, de todo tirano.
Esta ley se enfoca en aquellos que, sin producir un argumento intelectual o racional, plantean disputas infundadas a los signos de Dios. Tales disputas infundadas contra la verdad conduce a la ira divina y los creyentes también detestan a esas personas, que de hecho están tratando de extinguir la luz de la verdad al levantar los pilares del gobierno de la falsedad, como lo estaban haciendo el faraón y sus cortesanos. Su fracaso en someterse a la verdad se menciona al final de esta ley, diciendo que así Dios Todopoderoso sella los corazones de los malhechores y los arrogantes en la medida en que se vuelven desprovistos de fe.
Las lecciones de esta ley son las siguientes. Primero, el argumento para determinar la verdad es bienvenido, pero no las disputas sin sentido y las dudas que se privan de la razón y la lógica. Segundo, los que tienen fe son siempre lógicos y racionales en sus discursos. Tercero, los corazones de los arrogantes y los tiranos están sellados por Dios en la medida en que, debido a sus malos caminos, no logran encontrar el camino correcto.
Y ahora escucharán las aleyas 36 y 37 de la sura que perdona.
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.
Faraón dijo, «Amán, construye una torre, quizás así alcance las vías que conducen al cielo y suba al Dios de Moisés. Sí, creo que este miente. Así se engalanó a Faraón la maldad de su acto y fue apartado del camino. Pero se malograron sus artimañas».
Aunque el faraón estaba impresionado por las palabras del creyente de su corte de desistir de matar al profeta Moisés, todavía era vanidoso y arrogante y no se dio cuenta de la verdad manifiesta, Como consecuencia, procedió con sus medidas traviesas y ordenó que se construyera una torre elevada para ascender a los cielos y encontrar información sobre Dios, a quien imaginaba que era una persona sentada en el cielo y que se podía ver. El faraón tenía otros objetivos siniestros en su mente. Quería engañar al pueblo egipcio, que estaba siendo impresionado por la lógica de Moisés. Entonces, al construir una gran torre, quería distraer la atención de la gente, que ahora encontraría empleo y agradecería al faraón. Después de completar tal torre, faraón pensó que subiría y luego creería las palabras de Moisés sobre Dios Todopoderoso al decir que no encontró a nadie en los cielos. El complot de faraón solo lo deshonró aún más y Dios hizo que el mal de sus obras fuera decoroso para él. Por lo tanto, la consecuencia de su vanidad y arrogancia fue que se desvió por completo del camino de la verdad.
De estas aleyas aprendemos. La verdad nunca puede ser desmentida, sea cual sea la estratagema que los tiranos pueden intentar. Segundo, tales estratagemas pueden engañar a las personas a corto plazo, pero a la larga, la derrota total es la consecuencia para los malvados. Tercero, los regímenes tiránicos recurren a la pompa y el boato en un intento por engañar a las personas que gobiernan. Pero Dios Todopoderoso hace que las conspiraciones de los arrogantes se tornen mal. Cuarto, para las personas fieles y los verdaderos creyentes, los obstáculos son meras pruebas y tribulaciones para probar el grado de su fe y deben mantenerse firmes en el camino correcto, ya que esto conducirá a la victoria final como Dios ha prometido. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su sintonía.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Mercado persa.
En nombre de Dios, el compasivo. Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Faime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
En el programa de esta semana de Mercado Persa les presentamos la industria de la vajilla de porcelana o conocida como platos chinos en Irán. La alimentación sana es uno de los asuntos importantes en las sociedades humanas. La alimentación saludable, además de los productos alimenticios sanos, requiere de una vajilla adecuada e higiénica. La porcelana es un material que debido a su calidad y estándares higiénicos tiene muchos clientes y consumidores en todo el mundo. La antecedencia histórica del uso de la porcelana se remonta a miles de años antes de Cristo. Antes del periodo de la soberanía de los aqueménidas en Irán, es decir, 550 años antes de Cristo, el diseño de platos de cerámica era uno de los artes que, junto con el dibujo sobre los mismos, se trasladó de Irán a China. No pasó mucho tiempo y los chinos se convirtieron en pioneros de este arte por el que demostraron gran interés. Los ceramistas chinos, tras descubrir la habilidad de sus maestros y la calidad de los materiales de su región, lograron hacer una pasta blanca suave y delicada para la cerámica, que después de ser cocida tenía una alta resistencia al calor. Este material de los expertos chinos fue conocido como porcelana china. El intercambio de los productos entre los pueblos de Irán y China permitió influencias positivas mutuas en el arte de la cerámica de estos dos países. En tiempos históricos, como el periodo del gobierno de los safavidas en Irán, el arte de la cerámica tuvo un gran crecimiento y florecimiento. En relación con el progreso del arte de la cerámica y el esmalte en esta era, el turista francés Chardin, que vivió entre los años 1643 y 1713, escribe: mayormente es posible que exista equivocaciones a la hora de diferenciar la porcelana de Irán con la de China, porque los productos de ambos países son muy parecidos. Incluso, algunas veces, la porcelana iraní es mucho mejor que la china desde el punto de vista de la belleza, delicadeza y brillo. Actualmente, la industria de la porcelana se ha enfrentado a múltiples cambios. En el pasado, los productos de esta industria eran hechos a mano por artistas hábiles y expertos a nivel limitado y para clientes especiales. Sin embargo, en la actualidad, debido a las nuevas técnicas y avances tecnológicos, los productos de porcelana en el mundo tienen diferentes formas y tipos y son adquiridos por cualquier estrato. Desde hace 5 años, Samuel Garigorian, un comerciante armenio mayorista, compra porcelana, cristal y vidrio de Irán y los vende en su tienda en la ciudad de Yerevan. Este vendedor de productos persas cree que Irán no solo es un buen vecino para Armenia, sino que es un gran amigo, lo cual hace más fácil la colaboración de los armenios con las empresas iraníes. Añade que desde hace unos años solo importa porcelana hecha de Irán debido a su buena calidad y precio adecuado. Mi colaboración con los socios iraníes es mucho más fácil y nosotros conocemos bien nuestras necesidades, afirmó. Por otra parte, Armen Haratunian, un tendero de la ciudad armenia de Stepanavan, ciudad situada en las cercanías de la frontera de Georgia, dice que cada ciertos meses recorre más de 140 kilómetros para comprar porcelana persa en la tienda del señor Garigorian. Haratinian declara que la mayoría de sus clientes gustan mucho de los platos hechos en Irán. En base a diversos estudios, se ha estimado que en un año entre 1 y 1,5 millones de toneladas de productos de porcelana se producen en todo el mundo. Irán, con la producción de diferentes tipos de platos de porcelana, es el segundo país productor de esta industria después de China en el mundo. La industria de porcelana de Irán durante la historia ha experimentado 2 cambios. Hasta hace algunas décadas, los productos de porcelana iraní se producían en talleres tradicionales cuyo nivel de producción era limitado, pero de un alto valor artístico. La mayoría de las obras de porcelanas halladas de diferentes periodos históricos del país persa actualmente decoran las vitrinas de la mayoría de museos famosos del mundo.
La procedencia de la industria moderna de la industria de la porcelana en Irán se inició hace unas 4 décadas. Antes de la victoria de la Revolución Islámica en Irán, pocas fábricas tenían actividades vinculadas a la producción de porcelana en este país.
Después de la Revolución Islámica, dadas las políticas de las autoridades responsables de este sector, se observó un progreso considerable en esta industria. Por tanto, la industria de porcelana de Irán experimentó un crecimiento valorado en 1500% que ha estado acompañado por progresos considerables al respecto. Actualmente, más de 20 grandes fábricas tienen múltiples actividades en el terreno de la producción de diferentes tipos de vajilla de porcelana en Irán. Casi un 90% de los productos de estas fábricas se ofrecen dentro del país y más de 10% se exporta a mercados extranjeros. La porcelana producida en Irán se ofrece en diferentes mercados mundiales como Irak, Turquía, Georgia, Turkmenistán, la República de Azerbaiyán, Afganistán, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán y Armenia. La primera fábrica puesta en marcha en Irán después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán se llama Zarrin. La empresa de porcelana iraní Zarrin, con más de 130 años de experiencia, es el mayor productor de porcelana en la región de Oriente Medio y una de las más modernas de esta industria en todo el mundo. Por esta misma razón, tiene capacidad de exportar sus productos a más de 20 países del mundo, como Alemania, España, Italia, Francia, Inglaterra, Suecia, Holanda, Turquía, Rusia, Canadá, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y la India. Esta empresa produce diversos modelos de vajilla de porcelana y bajo sistemas de control minuciosos. Asimismo, la empresa Sargol, una de las empresas de consorcio de fábricas Maqsud, por primera vez en la región, ha logrado producir 2.000 toneladas del año de vajilla de alta calidad que ofrece a diversos mercados del mundo. Esta empresa, para obtener una diversidad de productos, se ha equipado con equipamientos y maquinarias y ha dominado las técnicas requeridas, por lo que actualmente sus productos están al alcance de consumidores internos y extranjeros. Además de Consorcio Maqsud, con capacidad de producción de más de 40.000 toneladas al año, tiene fábricas de cristalería de ópalo y en este sector destaca como el mayor productor a nivel mundial. Una de las características de la cristalería de ópalo en comparación con la porcelana es su mayor resistencia y belleza. En la actualidad, la investigación y el desarrollo son dos temas claves de las empresas y fábricas activas para poder entrar en los mercados y mantenerse. Una industria exitosa debe su progreso al sector de la investigación y el desarrollo. La empresa de porcelana de Tardis es una de las empresas que, al invertir durante 3 años en investigaciones y pruebas, ha podido obtener los permisos internacionales requeridos para ofrecer el primer producto de porcelana con recubrimiento de nano al mercado nacional y extranjero. El uso de recubrimientos antimanchas nano provoca que no se difundan ni se absorban los líquidos en la superficie de los platos y, como consecuencia, evita la creación de manchas derivadas de los líquidos sobre los platos de porcelana.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el
enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto: ciertamente las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu: nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo: Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice: a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Ninguno de nosotros es libre de borrón en lo que respecta a los derechos humanos. ¿Quién es? ¿Qué es? Pero mientras Irán tenía un cilindro de derechos humanos como base de su imperio hace 2.500 años, Estados Unidos en el siglo XXI vio cómo su policía mataba a sangre fría a un joven negro, George Floyd. Lo que es peor, las protestas pacíficas que siguieron rápidamente se convirtieron en un caos generalizado, con autos de policía atropellando a los manifestantes y agrediendo a los reporteros. Esto es mientras que Estados Unidos de América se imaginaba a sí mismo como la democracia más grande del mundo. Supuestamente lo es, por lo que el abuso de los derechos humanos allí se ha desbordado. Eso es porque cuando su práctica es tan diferente de lo que predica, nadie seguirá a Estados Unidos en su defensa de los derechos humanos. Eso es un efecto indirecto. Irán ha sido el objetivo directo de los abusos de los derechos humanos por parte de Estados Unidos, comenzando con las sanciones, y los más afectados son los más vulnerables de la sociedad. Soy Leila Faramarsi, Irán Hoy. Lo curioso es que en el 2009, el entonces presidente estadounidense Obama ordenó sanciones contra 8 altos funcionarios iraníes por presuntos abusos contra los derechos humanos. Las sanciones no eran nada nuevo para Irán, pero por primera vez fueron a causa de los derechos humanos y por parte de Estados Unidos.
Con la situación de derechos humanos en Estados Unidos, Washington no está en condiciones de aconsejar a nadie. Si le preocupan los derechos humanos en el mundo, el primer lugar para enfocarse es Estados Unidos. Si uno echa un vistazo al número de prisioneros en los Estados Unidos y lo compara con la población de este país, entendería que los Estados Unidos es el primer país del mundo en términos de tener prisioneros. Estados Unidos es reconocido como el primer país en cuanto a violaciones de los derechos de las minorías raciales.
El hermano mayor puede ser algo bueno, pero Estados Unidos ha actuado más bien como el gran matón de la cuadra. Las múltiples dimensiones de los abusos de los derechos humanos de Estados Unidos contra Irán abarcan más de 40 años desde la Revolución Islámica de 1979, abusos que van desde desencadenar la guerra entre Irán y el Irak fascista de la década de 1980 hasta imponer sanciones brutales contra Irán y los iraníes, y desde la interferencia abierta y encubierta en nuestros asuntos internos hasta matar a inocentes, incluso a niños. No estoy hablando del pueblo estadounidense. Aunque la iranofobia esculpida por el Estado ha dado forma a algunas mentes estadounidenses, ya sean ciudadanos particulares o empresas.
Han demonizado a los iraníes de tal manera que cuando alguien bloquea el acceso de los iraníes a los bienes que tanto necesitan, piensan que han hecho lo correcto. La iranofobia y la islamofobia ahora se han institucionalizado de tal manera que, por ejemplo, si a un paciente con hemofilia se le niega el acceso a la medicina que tanto necesita, algunas personas dicen, está bien, no hay problema. Si conduce a la muerte de un iraní, entonces es algo bueno porque un terrorista será eliminado de la tierra. Han creado una situación en la que aquellos que bloquean el acceso a los iraníes piensan que están sirviendo a la humanidad, mientras que este no es el caso. Crear este gran cambio en la forma en que la gente piensa es una de las capacidades de los principales medios de comunicación que dominan el mundo. Se podría decir que han logrado cambiar la forma de pensar de muchas personas.
Matar inocentes, dije. Bueno, eso podría ser mediante sanciones secundarias a las empresas no estadounidenses que exportan medicamentos a Irán o derribando un avión de pasajeros. Así es, fue en 1988, justo antes de que terminara la guerra entre Irak e Irán, que el USS Vincennes derribó el vuelo 655 de Iran Air. Eso fue por un misil tierra-aire SM-2MR y no fue un accidente a juzgar por las pruebas. El vuelo 655 era un vuelo regular de pasajeros de Teherán a Dubái vía Bandar Abbas. Funcionarios estadounidenses afirmaron que el vuelo no estaba dentro de su ruta normal, pero un informe de la Marina de Estados Unidos del 28 de julio de 1988 refutó estas afirmaciones. Y cuando el avión fue atacado, golpeó las aguas del Golfo Pérsico y fallecieron 290 personas a bordo.
Estados Unidos ha librado el mayor número de guerras después de la Segunda Guerra Mundial. Estas guerras han dejado muchas personas muertas o heridas. A pesar de este hecho, Estados Unidos todavía intenta desempeñar el papel de un instructor de ética para el mundo. Washington intenta dar consejos al mundo sobre derechos humanos. Pero si echa un vistazo a los casos más importantes de violaciones de derechos humanos, como la prisión de Guantánamo en Cuba, o la prisión de Abu Ghraib en Irak, o la masacre del pueblo de Vietnam, comprenderá que el primer culpable de violación de derechos humanos no es nadie más que Estados Unidos.
La hostilidad indirecta no es mejor, solo que se tarda más en matar. Para mayo de 2021, casi 30 pacientes iraníes con EB, en su mayoría niños, murieron desde que Molenbeek dejó de vender sus apósitos a Irán. Para los sobrevivientes de EB, el dolor ha aumentado en un 70%, según el Centro Iraní de Derecho Penal Internacional con sede en La Haya. Molenbeek había decidido en 2019 no realizar ningún negocio en relación con Irán por el momento, debido a las sanciones de Estados Unidos.
Estados Unidos afirma que los alimentos y medicamentos no están sujetos a sanciones. Como padre de un paciente con EB y de otros 750 pacientes con esta condición, puedo decirle que en la práctica no es así. Estoy sintiendo las sanciones. Estoy sintiendo las sanciones, por ejemplo, al vestirme aquí para los pacientes con EB. De mayo de 2017 a mayo de 2018, 15 de nuestros pacientes fallecieron por falta de disponibilidad de apósitos. A los pacientes se les niega el acceso oportuno a los medicamentos porque el flujo financiero y las conexiones bancarias están bloqueadas. Las empresas no pueden pagar los medicamentos debido a las sanciones, o el gobierno no puede proporcionar divisas para importar medicamentos o la materia prima para medicamentos, porque algunas de esas medicinas se producen dentro de nuestro país, pero su materia prima debe ser importada.
Las sanciones estadounidenses no fueron motivo suficiente para absolver a la empresa sueca, ya que el Centro Iraní de Derecho Penal Internacional presentó una denuncia en su contra. Eso se debió a que Molenbeek no había llevado a cabo la diligencia debida adecuada en materia de derechos humanos, por lo que afectó negativamente los derechos humanos de los pacientes con EB en Irán y no remedió sus impactos. La denuncia decía: las decisiones de desvinculación requieren mitigar los impactos probables, y si se requiere que las empresas se desvinculen, esto debe hacerse de una manera responsable.
Les remito con urgencia a la entrevista de Alena Dohan, la relatora de la ONU sobre las sanciones unilaterales a Irán. Ha dejado claro que a muchos pacientes iraníes se les ha negado la medicación completa y han sufrido por la falta de limitaciones del Banco de Medicamentos y otros problemas resultantes de las sanciones unilaterales contra Irán. Enviamos el plasma de algunos medicamentos a Alemania, lo transforman en concentrados y lo devuelven a Irán. Aquí tomamos plasma sanguíneo de humanos y lo enviamos a Alemania para que produzcan medicamentos a partir de ellos. Ahora, las sanciones han hecho muy difícil sacar adelante este proceso, y el resultado es que el medicamento llega tan tarde a Irán que faltan pocos meses para que caduquen.
EB, epidermólisis ampollosa o síndrome de mariposa, es solo una de las enfermedades especiales y raras impactadas por las sanciones. La hemofilia es otra, y tenemos a bordo al jefe de la Asociación de Hemofilia de Irán. De los 13.000 hemofílicos registrados en el país, todos necesitan medicamentos importados patrocinados por el gobierno, porque de lo contrario será una existencia dolorosamente regresiva para ellos. Incluso para producir medicamentos domésticos, las materias primas pronto tendrán que ser importadas nuevamente, ya que solo tenemos suficiente para cubrir 2 meses más. Pero creo que todo está interconectado. Los intercambios son boicoteados. Ni siquiera pueden realizar ese comercio con terceros, con empresas no estadounidenses. Esto debe estar afectando hasta el ingreso de medicamentos al país, materias primas para medicamentos. ¿Algún comentario?
Recientemente estuve hablando con los representantes de una de estas empresas. Dijeron que tenían problemas para importar materia prima. Dijeron que no es necesario importar materia prima para la medicina. Firman un contrato con una empresa y luego esa empresa firma otro contrato con una tercera empresa para importar la materia prima. La próxima vez que buscan más materia prima, descubren que la tercera empresa ha sido incluida en la lista negra. Luego se ven obligados a buscar otra empresa para tomar materia prima. Tienen que crear un nuevo ciclo para volver a tener acceso a la materia prima. John Perkins tiene un libro titulado Confesiones de un sicario económico. En este libro dice que ingresó a los países como trabajador del personal del Banco Mundial, pero en realidad era un agente de la CIA. Dijo a esos países que, como trabajador del personal, ha coordinado con el Banco Mundial para que se les pague en préstamos y asistencia financiera, pero deben firmar contratos solo con empresas que el Banco Mundial confirme como partes calificadas. Por otro lado, todas las empresas confirmadas por el Banco Mundial eran empresas estadounidenses, y si no pagan sus deudas, les diría que está bien, no hay problema si quieren ser perdonados. Sus votos en los organismos de la ONU deben ser a favor de los Estados Unidos.
Ahora, ¿lo llamaremos Estados Unidos por la democracia o Estados Unidos el rostro de la hipocresía? Ha habido un daño colateral inconmensurable de lo que en realidad son sanciones para frenar la influencia regional de Irán mientras intentan lo que Estados Unidos llama cambiar el régimen aquí mediante levantamientos sociales.
جنایت بزرگی است که اینا علیه یک ملت به کار میگیرن. حالا ظاهرش این است که علیه نظام جمهوری اسلامی است، اما در واقع علیه همه ملت ایران این جنایت رو دارن اینا انجام میدن. در این باره من چند نکته رو میخوام عرض بکنم. یک نکته این است که هدف اینها از این کار چیست؟ یک هدف کوتاه مدت دارن، یک هدف میان مدت دارن، یک هدف بلند مدت دارن و یه هدف جانبی. هدف کوتاه مدت این است که مردم رو به سطوح بیارن، ملت ایران به سطوح بیان، خسته بشن، آشفته بشن و در مقابل دستگاه حکومت بیستن. این هدف اولین است.
A mediados de octubre de 2020, un embargo de armas convencionales de larga data impuesto a Irán expiró de acuerdo con los términos del acuerdo nuclear como parte de la resolución 2231 del Plan Integral de Acción Conjunta, el PIAC. Ese es el acuerdo firmado en 2015 entre Irán y las potencias mundiales para aliviar las sanciones de este país a cambio de frenar su programa nuclear. Sin embargo, después de años de sanciones de la ONU y luego de Estados Unidos, Irán había aprendido a ser autosuficiente para su defensa. Irán ahora está produciendo desde vehículos aéreos no tripulados hasta el sistema de defensa antimisiles tierra-aire Babar 373, que afirma estar a la par con el sistema ruso S-400 de última generación. En este caso, los esfuerzos de Estados Unidos para frenar el acceso de Irán a las armas y, por lo tanto, hacerlo vulnerable, parecen haber fracasado. Estados Unidos parece incapaz de cambiar su estrategia por un resultado diferente. Sigue golpeando puertas cerradas que podrían abrirse con una palabra clave: diplomacia y fiabilidad en los tratos en lugar de presiones y amenazas. Incluso una vez que el presidente Barack Obama, el demócrata que firmó el acuerdo nuclear con Irán, tendió a aplicar más presión cuando quería llevar a Irán a la mesa de negociaciones en lugar de darle una oportunidad a la buena voluntad.
La Declaración de los Derechos Humanos, que aparentemente es muy sagrada e importante para ellos, así como la Carta de las Naciones Unidas, contiene eslóganes muy hermosos sobre los derechos humanos. Afirman que toda persona tiene derecho a vivir libremente, a tener independencia y a tener libertad de expresión. Pero si echo un vistazo a la historia desde antes de la Revolución de Irán hasta la fecha, descubrirá que cada vez que una nación ha intentado realizar una acción independiente, la han confrontado.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, al enfatizar que las sanciones deben ser neutralizadas, observó: los estadounidenses, por un lado, envían un mensaje diciendo que están listos para un acuerdo, pero por otro lado se suman a la lista de sanciones. Otra especie de contradicción es cómo Estados Unidos admite estudiantes extranjeros y luego no los deja entrar al país. Prohibir que los estudiantes iraníes elijan su especialidad va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es una cosa, pero ¿cómo se llama admitirlos y luego prohibirles el reingreso al país sin ninguna buena razón legal? A mediados de febrero de 2015, UMASS, la Universidad de Massachusetts, expresó su preocupación
al adoptar una nueva política que prohibía por completo a los iraníes participar en algunos programas de ciencia e ingeniería. Eran ingeniería química, ciencias químicas, ingeniería eléctrica e informática, ingeniería mecánica e industrial, microbiología, física y ciencia e ingeniería de polímeros. La universidad dijo que eso se debe a una ley de sanciones aprobada en 2012 que restringía a los ciudadanos iraníes que buscaban prepararse para una carrera en los sectores de energía o ciencia nuclear de su país obtener visas para estudiar en Estados Unidos.
Por ejemplo, algunos de los temas de derechos humanos de los que están hablando demasiado es que todos tienen derecho a estudiar cuando quieran en cualquier país y que cualquier país tiene derecho a tener relaciones con otros países. Pero en la práctica han bloqueado nuestras relaciones políticas, económicas, comerciales, culturales y científicas con otros. Siempre han tratado de impedir que florezca la República Islámica. Esto es contrario a lo que afirman y a sus consignas.
Además, la Universidad de Massachusetts dijo que los colegios y universidades en Estados Unidos han descubierto que el Departamento de Seguridad Nacional les niega el reingreso a los estudiantes iraníes que viajan al extranjero durante sus estudios. Pero los críticos dicen que el Estatuto de 2012 encarga al Departamento de Estado que rechace las solicitudes de visa de estudiante en ciertos casos. No especifica nada sobre las políticas de admisión de las universidades. Obama adoptó una política relativamente más reconciliadora hacia Irán en comparación con su predecesor Bush, pero también empleó sanciones económicas, presión diplomática, sabotaje encubierto y amenazas de intervención militar, todo para llevar a Irán a la mesa de negociaciones.
La falta de acceso oportuno a medicamentos y atención médica a veces conduce a la discapacidad. Esto es especialmente lo que sucede en el caso de que un día sea un paciente que falla o se le niega el acceso oportuno a la medicina. Sus articulaciones están muy dañadas, tendrán una hemorragia interna que conducirá a la discapacidad. Por ejemplo, si un paciente tiene una hemorragia cerebral leve y no es tratado en el momento adecuado, puede provocar una discapacidad permanente y puede estar confinado a la cama por el resto de su vida.
Las sanciones y la presión diplomática nuevamente parecen ser el curso de acción preferido de Washington con el presidente Biden ahora en el cargo. Una vez fue el número uno de Obama. No olvidemos el virus digital Stuxnet, copatrocinado por Estados Unidos e Israel, que se desató en este país en 2009. El programa malicioso propagó un virus en la red digital de Irán para crear un obstáculo a sus ambiciones nucleares. Las ambiciones nucleares que mantiene Irán son pacíficas y científicas.
George Orwell escribió una novela en 1948. En esta novela, Orwell describe al gobierno comunista que está monitoreando cada aspecto de la vida en su sociedad como un ojo. Ahora, ¿dónde está George Orwell hoy para ver que Estados Unidos, que alega ser el símbolo de la libertad, no ha dejado ningún espacio privado para sus propios ciudadanos? Si revisa las noticias, verá que todas las bandejas de entrada, todas las cuentas y todos los espacios privados están monitoreados por el gobierno de Estados Unidos.
El tipo de terrorismo de Estado de Estados Unidos es lo que Irán ha llamado terrorismo económico, al que siguió el terrorismo científico. Prohibir el avance de la ciencia en otro país es incluso privar a su nación de los medios básicos de sustento, como la fabricación de medicamentos y equipos médicos.
Las sanciones han desafiado a nuestro pueblo y al ejercicio de uno de los derechos fundamentales, que es el derecho al desarrollo. Tienen derecho al desarrollo y a mejorar su vida. Pero uno de los factores que los ha privado de estos derechos son definitivamente las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán. Estas sanciones no tienen base legal y no son reconocidas internacionalmente. Todo el mundo dice que estas sanciones han sido impuestas unilateralmente por Estados Unidos. Pero la administración de Estados Unidos utiliza su influencia política y financiera para imponer todas sus normas al mundo entero, y esto ha afectado la vida de los iraníes comunes.
Los derechos humanos son uno de los tres pilares de las Naciones Unidas, pero Estados Unidos y sus aliados occidentales tratan de sermonear a otros mientras que ellos mismos tienen un historial deplorable en materia de derechos humanos. Estados Unidos llevó a cabo una limpieza étnica contra los nativos americanos. A principios del siglo XX, la población indígena americana se había desplomado de 5 millones en 1492 a 250.000.
Todos hemos sido testigos del movimiento Las vidas de los negros importan. Él está hablando de los problemas de los afroamericanos. Desde hace 60 años, se reconocieron los derechos civiles de los afroamericanos gracias al movimiento Martin Luther King. Pero en la práctica vemos que los derechos raciales no se ejercen adecuadamente en los Estados Unidos. Un ejemplo simple es que el número de afroamericanos que mueren a causa del coronavirus es mucho mayor que el de personas blancas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad.
Esto es todo por hoy. Gracias por vernos. Estamos todas las semanas en los mismos horarios. También pueden seguirnos en nuestras páginas en las redes sociales. Adiós por ahora.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.